Buenas noches, amigos. Sí, ¿por qué me presento así rápido y de bajito? Porque viene la corte bizarra de Lew Morrison esta noche, miércoles. Nos vamos acercando a Halloween. ¿Qué nos tendrá preparado Lew para la semana de Halloween, semana que viene? Yo creo que algo muy especial. Igual que nuestro colaborador Adolfo Pascual, que nos tiene ahí preparadas unas cositas que nos dijo, oye, pues ahora cuando se acerque Halloween, ponerme. Y digo, bueno, vamos a ello. Así que no me demoro más. Os dejo con Lew Morrison, Olga López y la Corte Bizarra.
Hola, queridos radioyentes de Radio Universo Literario. En primer lugar, quiero dar las gracias a FJ y a Bascón por dejarme participar en esta su radio, en esta su casa, y sobre todo a Lew Morrison por tenerme como colaboradora en la Corte Bizarra. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a participar en la Corte Bizarra, pues a lo mejor en entrevistas, tertulias, pero hoy os traigo unas noticias de la literatura de género que se han celebrado durante, bueno, estos meses de verano hasta ahora. Y es que se propuso por la Asociación de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror varias propuestas, varios nombres para ser galardonados en la European Science Fiction Society, en la Eurocon que se celebró en Belfast entre el 22 y el 25 de agosto. Y entre los galardonados, pues han sido seleccionados tres españoles. Entre ellos, Mejor Revista, Windu Manoz es una revista de género que trata de artículos, reseñas. Y bueno, os recomiendo que os hagáis con ella para leerla. Como mejor publicación de internet, no fanzine, Origen Cuántico, en España. Origen Cuántico, pues tiene novedades literarias, trae artículos, entrevistas a autores, muy recomendable. Y luego, como premio Crisalis, premio Crisálida, por así decirlo, a Margo Izueta. Margo Izueta ha sido la madrina de esta, la Corte Bizarra. Y luego también hemos hecho entrevistas, hemos hablado de su novela, Reina del Mundo de las Pesadillas. Ha participado junto con Lew Wilde en alguna tertulia, que creo que las habéis escuchado por aquí. Y bueno, pues darle la enhorabuena a los tres galardonados. Y espero que, bueno, pues que más adelante haya muchos más españoles entre ellos. Luego también os quería comentar que se están celebrando los premios Amaltea 2019. Los premios Amaltea 2019 los promociona, los hace la revista página web Filmtropía. Entre ellos, bueno, hay varias obras seleccionadas. Cabe destacar Viejo, de Manuel Gris. Un segundo en el infinito, de Bárbara Barracín. Durmientes. Y bueno, hay muchas más que ahí tenéis en la página web el listado. También quiero destacar que aunque Lew Morrison no lo va a decir, que una antología en la que participa él junto con otros autores, que se llama Gritos Sucios, una antología de Splatter Pan, de Ediciones Bernacchi, está nominada como a una de las mejores antologías publicadas en este año 2019. Los premios Filtropía, los premios Amaltea, perdón, ocupan lo que son publicaciones realizadas entre finales del año 2018 hasta junio 2019, ¿vale? La antología Splatter Pan pues salió, creo recordar, en marzo o abril de este año 2019. Así que, bueno, pues desear a todo el mundo, a todos los participantes, mucha suerte. Que vosotros podéis ver lo que son las nominaciones en Premios Amaltea 2019. Os metéis en la... Buscáis la entrada en Google y lo podéis ver. Y bueno, la primera quincena de, 2000, de noviembre será cuando salgan los finalistas. Y luego ya en enero de 2020 darán los galardones, los premiados. Así que bueno, pues mucha suerte a todos. Y yo sin más os dejo con Lew Wilde y muchas gracias por esta acogida. Nos seguimos oyendo.
Buenas, 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 queridos bizarros y bizarras. Bienvenidos una vez más a vuestra corte. En una edición especial que vamos a ir disfrutando semana tras semana de una hora con nosotros. Conmigo, Lew Morrison, vuestro anfitrión favorito, y con mi familia de colaboradores. Hoy el programa lo abre Olga López, y luego ya pues estaré yo dándoos la brasa sobre un tema jugoso dedicado al horror, el terror en la cultura popular. Así que abrid los oídos, la boca bien como un gesto de horror, y los ojos para no perderos nada, y bienvenidos a la Corte Bizarra.
Buenas, queridos oyentes, pues hoy os vengo a hablar de los personajes más aterradores o horripilantes del mundo del cómic. Quizás no vayamos a hacer un top de personajes, sino más bien vamos a hablar de los personajes, del terror, el horror en el cómic, a través de sus personajes. Pero vamos a empezar desde la cuestión de que cualquier personaje de cómic, incluso los más mainstream, pueden convertirse en criaturas realmente horripilantes y aterradores si fueran de carne y hueso. Y es quizá uno de los puntos que más me gustará repetir una y otra vez durante esta charla, durante este tiempo que estemos juntos hoy. Y es que hasta el más puro de los superhéroes, estamos hablando, claro, del Boy Scout azul y rojo, puede convertirse en una criatura de terror, horror, gore, y solo hay que remitirse a series como Injustice, Cut Among Us, Dioses entre los, Injusticia, Dioses entre nosotros, la cual, pues, de repente, Superman, después de perderlo todo, se convierte en un super dictador. No en un supervillano, sino en un super dictador. El cual, pues, si tú te manifiestas contra él, él, con su visión calorífica, convierte a todos los manifestantes en algo menos de ceniza. Pues claro, estamos hablando de Superman, que ya no tiene límites morales más allá de su propia moral, claro. Porque quizás es algo que debemos pensar, es qué ocurriría el día que Superman, que tiene su propia idea del mundo, lo pasa que claro, sus diversos guionistas juegan con la idea de que él es consciente de que él no puede imponer su idea del mundo, porque si no sería un super dictador. Pero claro, ¿qué ocurriría si Superman dijera, ya me he hartado de no querer ser quien imponga la idea y convertirme en un super dictador? Voy a ser un super dictador. Y claro, es un super dictador que él mismo puede convertir, puede reprimir, y de forma bastante gráfica y explícita. Pero claro, ahí está, pues es que si hasta el más puro o perfecto de los superhéroes puede convertirse en algo aterrador, ya no te lo digo, los supervillanos. Pero claro, este tema no soy yo el primero que lo trata, ya hemos dicho que existe un videojuego que luego derivó en una serie de colecciones de cómics, que es Injustice Good Among Us. También existen diversas versiones de Superman, de un Superman villano, o incluso, ya que DC no quiere que se manche mucho la visión de su gran estandarte junto a Batman, hay versiones de Superman que no son Superman. Estamos hablando, pues, de el Supreme de Image, estamos hablando del Vigía de Marvel. Vigía, que es un personaje curioso, ya que en los 90 se creó con la idea de que era una especie de superhéroe que había existido desde el principio del universo DC, digo, su universo Marvel, que había ayudado a los Cuatro Fantásticos cuando estos empezaban, que había sido compañero de Spider-Man cuando este empezaba, pero que de repente, por alguna razón que se explicaba en la serie limitada, todos habían olvidado al Vigía. El tema es que luego íbamos descubriendo que el Vigía mataba a su familia, a su mujer y a sus hijos, y que realmente pues lo hacía porque sufría una grave enfermedad mental, una enfermedad mental de la cual nunca se libraría, y que le llevaría, claro, tú imagínate un Superman esquizofrénico con alucinaciones que va por ahí impartiendo o su propia justicia o convirtiéndose en una especie de arma para gente como Norman Osborn. Claro, para la historia quedará la famosa escena en mitad de... o acabando ya el arco argumental asedio, cuando en mitad del asedio Asgard, el vigía, por orden de Norman Osborn, considera que Ares, el dios de la guerra, pues cuando este se niega a combatir, cuando Ares se niega a combatir, pues ya que, bueno, en vez de, yo qué sé, bloquearle, pues no, lo... No, es que, ¿cómo definirlo? Simplemente lo agarra, lo parte en dos, y claro, el dibujante pues hace una splash page, una página prácticamente completa, la cual vemos una parte de Ares a un lado, una parte de Ares al otro, y en mitad, flotando en el aire, pedazos de hueso, cráneo, cerebro, órganos internos, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de una época en la cual Marvel abandonó, o más bien, se dio cuenta, estaba en manos de gente como Joe Quesada, que, y se dio cuenta, por segunda vez, porque no era la primera vez, de que el público que leía cómic había cambiado. Ya lo había, había ocurrido a finales de los 60, principios de los 70, cuando se dio cuenta de que el público que leía cómic también consumía películas de Roger Corman, de Vincent Price y demás, y empezó a y recuperó el terror que había, se había abandonado en los años, bueno, a principios de los 50, cuando, como dijimos ya en una sección de la temporada anterior, pues apareció un código del cómic que pues prohibía cosas como referencias al sexo, la violencia o el terror dentro de cómics, porque se consideraba que los cómics eran los culpables de la violencia y la rebeldía jóvenes. El tema es que a finales de los 60, a principios de los 70, el Comic Code pues empieza, primero se empieza a publicar sin el sello para poder publicar cómics que puedan gustar más a este nuevo público, y posteriormente ya el sello desaparece porque no tiene ninguna, nadie está siguiendo ya esas normas, porque es que si no, no vendes, se tenían que hundir estas compañías. Pero claro, muchas veces no era solo eso, sino era también que había editores, como en el caso de DC, de Julian Schwab, el cual, pues bueno, había convertido a DC en una especie de colección de, bueno, una especie de editorial de cómics educativos, en las cuales, pues, Flash nos enseñaba física, Superman nos enseñaba sobre el universo, o Batman nos enseñaba a ser jóvenes detectives. El tema es que ya Schwab tuvo que bajarse la burra cuando se dio cuenta que si no, DC se iba a hundir, y con la llegada de autores que reivindicaban la etapa más pulp de Batman, este autor es Dennis O'Neill, y un dibujante como Neil Adams, pues permite el regreso de un Batman más con ingredientes más de terror, de intriga, de cine negro, más violentos, dentro de algo, a ver, no es la violencia entonces, que a día de hoy, pues a lo mejor queda un poco como infantil, pero bueno. También tener en cuenta que hemos vivido una segunda revolución del cómic, cuando de repente, con la llegada de un cine de horror mucho más extremo, con Hostel, Saw, el público pues exigía algo más gráfico, algo más detallado y demás, y claro, se tuvo que romper con esta crisis que se llamó del cómic en los años 90, en la cual pues no se puede echar la culpa a que fuera un gusto por infantilizar, sino más que nada era un problema de que, sobre todo en Marvel, estaba el guionista estrella era una persona sobreexplotada, en caso de Fabian Nicieza, el cual prácticamente tomó el relevo de Chris Claremont en el sentido de estar escribiendo 5 o 6 colecciones al mes. Claro, en este caso no estamos hablando de la época Stan Lee, que Stan Lee era un argumentista, el cual le escribía 4 líneas, y luego un guionista mercenario y sus propios dibujantes, ya fuera Steve Ditko, Jack Kirby, completaban la historia para que Stan Lee pudiera escribir tropecientas colecciones al mes. podía firmar, más que escribir, firmar. En el caso de Stanley era firmar como guionista. Pero no, en este caso pues será gente como Nicieza, escribía los cómics. El problema es que 5 o 6 cómics al mes es muy difícil escribir algo rico, y sobre todo si te das cuenta cuando tienes la suerte de que caiga en tus manos una edición especial de algún famoso cómic y ves cómo son realmente los guiones de cómic, y ves que es el dibujante prácticamente tiene que seguir una serie de instrucciones viñeta por viñeta. Entonces, claro, cuando ya eres consciente de que el guionista prácticamente es un director de cine y el dibujante es la cámara, te das cuenta de la dificultad que tenían estos guionistas estrellas de Marvel o DC que llevaban 5 o 6 colecciones al mes. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, es que pues estos diferentes gustos, siempre el cine de terror tiene mucho que ver, hizo que siempre se volviera hacia el terror, hacia personajes mucho más aterradores y demás. Pero bueno, no, quizá más en Marvel, que siempre llegó un poquito más atrasado. Estamos hablando de que DC ya a finales de los 60, principios de los 70... sí que es cierto que empieza a publicar personajes como colecciones como La Casa del Misterio o La Cosa del Pantano, mientras que Marvel pues espera ya los 70 para publicar El Hombre Cosa, La Tumba de Drácula, El Hombre Lobo y otras tantas colecciones. Pero claro, en el caso de DC, estas colecciones acabarían desembocando en la aparición a mediados, finales de los 80, del sello Vértigo, que era un sello de más con más libertad, más adulto, dirigido por la grandísima Karen Berger, la editora Karen Berger, la cual pues de repente pues, nos trae a Constantine, nos trae a The Sandman, todo ello, claro. Es ella la que de repente nos trae a Grant Morrison y su Animal Man y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Pues prácticamente lo que vamos a encontrarnos aquí es con que hay una deriva de estos cómics de terror de los años 70. Acaban convirtiéndose en los cómics de terror de los años 80 dentro del sello Vértigo 80-90, ¿verdad? Cuando acaban el Sandman de Neil Gaiman, el cual hay que decir que yo, para mí, dentro de con La Cosa del Pantano y esa revitalización de todo el personaje, que bueno, al fin y al cabo Lee Wayne con Bernie Wrightson había hecho un personaje que se movía entre criaturas sacadas del folclore gótico, pero folclore gótico universal, no confundirlo con el American Gothics de la época de Alan Moore. Pero claro, se enfrentaba a vampiros, se enfrentaba a cosas más. No, cuando llega Moore, pues ya se enfrenta a criaturas de horror sacadas de las novelas de Clive Barker. Y claro, Gaiman pues nos trae a personajes como esa pesadilla convertida en asesino en serie que es el Corintio, que tiene bocas en lugar de ojos. Ese famoso número especial que es Sueño de una noche de verano, en la cual pues nos encontramos ante los personajes en los cuales se supone que, influenciado por Morfeo, Shakespeare se inspira para crear su gran obra. Y claro, al final de este número especial, yo que lo he visto todo, que se puede considerar a lo mejor que leyéndome, pues debo ser una especie de persona hecha a todo, con mucho estaba, yo me llegué a aterrar con el final de Sueño de una noche de verano, y es cuando de repente te das cuenta de algo que es principalmente uno de los grandes motivos de que yo esté dando esta charla, Y es cuando tú agradeces que estos personajes que creemos de ficción, o sea, tú te metes en la historia, en la cual pues vemos tres planos de realidad, claro, está la realidad tuya como lector, está la realidad de Shakespeare y su compañía, que es la realidad del mundo humano, está esa tercera realidad del mundo férico, el cual se había autoexiliado de nuestra realidad para irse a otra, pero que volvía para poder ver, invitados por Morfeo, para poder ver la representación de la obra inspirada en ellos. Y es que, claro, cuando nosotros comparamos esos y los vemos, porque, claro, ellos asisten a la representación y vemos a esas representaciones clásicas de la obra de teatro de Shakespeare, y luego vemos a lo que podrían ser los personajes en los cuales se inspiran estos. Y claro, estos personajes son grotescos, son aterradores, no tienen una moral, o se guían por una moral propia que consideran a los seres humanos mero animalitos. Y es precisamente lo que nos está mostrando Gaiman a lo largo de Sandman, de que nos muestra a esos eternos, que claro, son las diferentes, son fuerzas de la creación como el sueño, la muerte, el delirio, el destino, el deseo, la desesperación o la destrucción, que en este caso es el cambio, el eterno cambio. También la muerte, según el tarot, es muy presente. Hay que tener en cuenta que esto, lo bueno que tienen estos autores de la invasión británica, que de alguna forma pues también heredan de la famosa invasión británica musical, o más bien de ese encuentro, ese intercambio que hubo. Pues claro, yo siempre defiendo la idea de que el famoso porro de Dylan es un porro metafórico. No es que Dylan diera a probar por primera vez la marihuana a los Beatles, estos ya conocían la marihuana, sino que de alguna forma les recuerda a los Beatles y a toda la gente de lo que luego se llamaría el Swam in London, que ellos tienen, que hay una cultura europea, claro, un poeta que viene de Estados Unidos, que viene de la tradición de Walt Whitman, de Woody Guthrie, les recuerda, claro, a estos jóvenes ingleses que se pensaba que les están copiando a los rockeros norteamericanos, que ellos tenían algo que él le envidiaba, y era la general, y eran esto, igual que muchos otros, claro, estamos hablando también de que Dylan, al fin y al cabo, hace lo mismo que habían hecho los Beat cuando se fueron a París a vivir, o se fueron a Tánger a vivir, a la interzona. Y era, de repente, pues, darse cuenta de que había una tradición, de que estaba Lewis Carroll, de que estaban las leyendas artúricas. Y claro, esto es un toque, de repente se les enciende el chip a toda esta juventud que había estado viviendo de Estados Unidos, que hacían versiones de blues, de rockero, de gente del blues de Estados Unidos, de que ellos pueden hacer algo, de que pueden hacer algo, y si ven de las fuentes del norte de África, como en el caso de Brian Jones y su disco de con pipas de con las flautas de barro, el propio Lennon, cuando empieza a utilizar figuras de Lewis Carroll. La cosa es que estos jóvenes de la invasión británica, que van a traer el terror al cómic, los Moore, bueno, Moore a lo mejor no tan joven, pero sí, el Gaiman, que era un chaval en aquella época, Grant Morrison, el escocés, Grant Morrison también era un chaval, Garth Ennis, del cual hemos hablado ya en The Boys, cuando hemos hablado de The Boys, tenemos ahí quizás uno de sus múltiples trabajos, pero Ennis se inicia en Vértigo y se inicia escribiendo, sustituyendo a Jamie Delano en Constant, en Hellraiser, que era una serie que recogía un personaje creado por Alan Moore dentro de la saga de La Cosa del Pantano y el arco argumental American Gothic. Y aquí es por lo que yo he dicho, no olvidemos, está el gótico universal y luego está el llamado American Gothic, que es ese gótico americano, esas leyendas urbanas del gótico americano, que quizá el mayor representante del gótico americano sea Washington Irving, pero también es muchos otros autores, es Lovecraft, es Wordsworth, es tantos y tantos otros, con sus historias sobre el Wendigo y muchísimos otros mitos, el crisol de Arthur Miller, la caza de brujas. La cosa es eso, las leyendas de los nativos americanos, recuperar ese gótico, esa tradición, ese terror de las tierras americanas que recupera Alan Moore en esa historia mítica ya arco argumental que es American Gothic, en la cual pues junto a la cosa del pantano aparece un detective inglés llamado John Constantine, el cual pues recibirá luego su propia colección, Hellblazer, la gabardina del infierno. Y es algo curioso porque poca gente sabe que realmente la gabardina de John Constantine tiene vida. O sea, tiene su propia vida. Es una criatura viviente alimentada por los múltiples hechizos que ha echado Constantine sobre ella. Pero bueno, que estamos dando tramo. Ennis sustituye a Jamie Delano en ese famoso arco argumental en el cual, pues bueno, Constantine pues tenía sus consecuencias de su adicción al tabaco y se le diagnosticaba cáncer de pulmón, luego conseguía librarse de él. Y pues bueno, Ennis nos mostró algo que posteriormente muchos otros autores continuarían, autores como Brian Azzarello, en este caso, el de los pocos norteamericanos que se encargaría de la serie de terror protagonizada por el mago de Liverpool. Pero bueno, también Gaiman nos traería a ese personaje que es Tim Hunter y que tiene tantas y tantas similitudes con Harry Potter. Que mucha gente podría decir que la escocesa Rowling poco tuvo que currarse el personaje, pero simplemente ante dos personajes idénticos ella tuvo la suerte de que el suyo apareció en el momento indicado en un medio que más disponible que el cómic, el cual, bueno, el cómic hay que tener en cuenta que quizá ahora mismo estemos viviendo una segunda edad de oro del cómic. Desde los tiempos en los cuales se crearon los Superman, los Batman y tal, que el cómic era leído por adultos y niños. Quizá con el año 2000 estemos viviendo una segunda edad de oro. Que no quiere decir, a ver, que la colección Vértigo la consumían adultos, pero quiere decir que no era tan generalizado a lo mejor. Pero ahora sí que es cierto que estamos viviendo una segunda edad de oro. Y quizá es por lo que Tim Hunter no se considera que a Gaiman le robaron la idea o que Harry Potter es una copia de Tim Hunter, personaje que, a ver, existe un cómic también un tanto inquietante como son los libros de magia. Todas las historias de Vértigo, todos los cómics de Vértigo tienen una visión adulta y dentro del mundo del terror. Sin ir más lejos, Hunter se enfrenta durante los 4 números de la primera serie limitada de los libros de magia a conceptos como la locura del Doctor Destino, se enfrenta a la propia Baba Yaga que planea comérselo en los mundos féricos, o incluso se ve frente a frente a Muerte de los Eternos. Claro que Muerte es ese personaje entrañable que es todo lo contrario a lo que podías esperar de la Parca. Es un personaje lleno de vida y alegría, todo lo contrario a Morfeo, el cual llega a decir que no entiende por qué la gente le teme más a su hermana, que al fin y al cabo es dicharachera, vivaracha. Siempre está sonriendo, aunque sea en la muerte, que a él, que es el sueño, y que es un ser tétrico, serio, que no bromea nunca, que es creador de pesadillas y demás. Sin ir más lejos, hasta el punto de que el villano del Doctor Extraño, Pesadilla, está muy influenciado por el personaje de Morfeo actual. Por el personaje, bueno, está muy influenciado actualmente por el Morfeo creado por Gaiman. El tema es que, claro, nos estamos encontrando con personajes que aparecen en la línea Vértigo. Claro, es que entre los 80 y los 90 tenemos que hablar de Vértigo, porque, claro, Marvel intenta recuperar con Los Hijos de la Medianoche ese aspecto del terror, claro, de los 90. Pero claro, es que volvemos al problema que va a tener, que tuvo el cómic mainstream en aquella época, y es que no es un cómic de autores, es un cómic empresarial donde el guionista de turno a lo mejor también tenía que entregar 3-4 colecciones al mes. Y claro, Los Hijos de la Medianoche, pues claro que Marvel siempre ha querido controlar mucho, no quería pasarse de sanguinario lento. No. El Motorista Fantasma empezó fuerte, pero luego, claro, cuando todo era como en plan, el Motorista Fantasma solo te atrapa con la cadena y luego te quema el alma con su mirada infernal. Morbius, el famoso vampiro viviente, gran villano de Spider-Man, es un personaje grotesco, pero tampoco, estaba muy limitado también. Tampoco les daban guionistas de primera línea. Blade, pues, bueno, los Night Stalkers, claro, no, entonces no era Blade en los años 90, sino que eran los Night Stalkers. Eran Blade y cuatro y sus socios, tampoco pegaba fuerte. Se intentó con Damon Hellstrom, el hijo de Satán, pero tampoco llegó a tener el punch que a lo mejor tuvo cuando apareció en los 70 este personaje. Claro, lo intentaban, pero no lo conseguían, y claro, siempre estaba Vértigo. Sí, para referencia de terror y horror, estaba Vértigo. Claro, Vértigo, pues se agilían tanto esos héroes inquietantes como puede ser Constantine, que era a veces mucho más aterrador, horrible y maligno que sus propios villanos. Eran los Sandman, que estaba lleno los arcos argumentales eran historias de terror y de miedo. Todo alejado del mundo superheroico. Aunque de vez en cuando nos recordaba a Gaiman que estaba compartiendo al principio, sobre todo al principio, luego ya cuando se metió en el sello Vértigo, y en el sello Vértigo se cerraron ideas o se clausuraron con ideas de que, bueno, Vértigo iba a ser un universo aparte de lo que era el universo DC normal. Y claro, eso luego en el tiempo haría que los creadores, al no poder utilizar a personajes de la Liga de la Justicia, tuvieran que crear trasuntos o versiones de la Liga de la Justicia, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que, bueno, pues el terror y el horror durante los 80, los 90, al fin y al cabo lo va a llevar realmente Vértigo. Y lo va a llevar a través de una serie de unos personajes que ya estamos diciendo que tanto los héroes como luego también van a ser los villanos. Porque claro, ese villano eterno de La Cosa del Pantano, que es Anton Arcane, al principio iba a ser el típico viejo decrépito de las historias típico de historias de películas como, yo qué sé, los clásicos de Boris Karloff, pero no el Boris Karloff de Frankenstein, sino las películas ya de Boris Karloff ya mayor, en las cuales pues interpretaba ancianos, eremitas que vivían en castillos y que siempre con intenciones muy malsanas y demás. Pero luego Arcane con el tiempo acabaría convirtiéndose en un demonio, hacer un pacto con el demonio y convirtiéndose en un mitad humano, mitad demonio, un ser grotesco que acabaría explotando con la llegada del siglo XXI y cuando llega a manos de guionistas como Scott Snyder o tantos otros, que sobre todo con la aparición de los nuevos 52 lo convertirían en el avatar del gris, o sea, podredumbre, y en el líder de una serie de zombies o criaturas antropófagas que daban bastante gildama o miedito. Pero bueno, también estamos, claro, todos los personajes, el Corintio, y tantos otros personajes que íbamos encontrando o que se iban formando, iban siendo parte del universo Sandman, el primer caído, en Constantine, el propio Arkane, en eso, y luego, claro, estamos hablando de cuando acaba Sandman, a Garth Ennis se le encarga el crear Preacher Predicador, y volvemos a otro catálogo de personajes de horror, de gore, de tal. Y bueno, Garth Ennis, sin ir más lejos, es también el creador de la famosa cómic Crossed, en la cual pues da una vuelta de tuerca al género de los infectados, ya no siendo zombies, sino gente que por una enfermedad, por una epidemia, dan rienda suelta a sus instintos más bajos, desde el canibalismo hasta las violaciones y tal. El tema, claro, evidentemente luego con el tiempo ha sido los sellos más adultos de las grandes compañías o el cómic independiente, sin ir más lejos, cuando en los 90 hay una serie de dibujantes llamados, pues hombre, eran grandes estrellas en aquella época, pues Tom McFarlane, Jim Lee, Mark Silvestri, Rob Liefeld, pues se lo montan por su cuenta en el sello Image, que luego se dividiría en Tom Coe, Cliffhanger y tantos otros. Pues Tom McFarlane salva el gran obstáculo, claro, ellos son dibujantes, no son guionistas, pero salva el gran obstáculo que estaban sufriendo también las grandes compañías, contratando a grandes escritores como Morrison, Miller, Gaiman, guionistas invitados, o guionista estrella. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con que McFarlane se lo monta de tal forma que Spawn se convierte en el cómic más leído de los 90. Pero ya no solo eso, sino también por la categoría, o el catálogo, mejor dicho, de villanos que van apareciendo y que van creando estos guionistas invitados. Ese clown que de alguna forma aboceta en los primeros números McFarlane, pero que va a desarrollar Alan Moore. Clown, el personaje conocido como Clown o Payaso, que también es conocido como Violator. El mayor de un grupo de hermanos demoníacos, todos hijos de un demonio que se alimentaba de sangre, el cual, bueno, su hijo mayor, como en todas grandes sagas de dioses y más, como en el caso de Cronos con Urano y luego Zeus con Cronos, pues el hijo mayor mata al padre, se hace líder, se hace jefe, y luego llama la atención de Malevolgia, el gran villano de los cómics de Spawn, el cual pues lo convierte en instructor de los Hell Spawn. Pero bueno, él tiene su idea de que por qué Malevolgia utiliza a humanos convertidos, bueno, a humanos recién muertos, como grandes soldados, como la élite de sus guerreros, y no utiliza demonios. Entonces, claro, cuando él le instruye a los Hell Spawn, lo hace con la intención de romperlos, de demostrar que son indignos de ser los grandes soldados de el gran líder del octavo nivel del infierno. Claro, es que ahí vamos a encontrarnos sobre todo ya con algo que ya en los 90 vamos ya bocetando, es cuando nos damos cuenta, sobre todo ya con la llegada de las adaptaciones cinematográficas, de que estas criaturas, y quizá la primera es la de esta, claro, la adaptación no está muy bien vista, no recibe, fue un fracaso de taquilla, un fracaso de crítica, incluso de los propios lectores habituales de la colección no les gustó, pero sí se puede considerar que por primera vez nos muestra lo aterradores que pueden ser en carne y hueso estos personajes. Tanto Violator, que en su figura es, en cada una de sus versiones, en la versión de payaso, un hombre gordo, bajito, grotesco, con la cara blanca, con una M pintada encima de ella, y esta M rellena de azul. Pero claro, es que se alimenta de, bueno, que convierte la violencia en su carta de presentación, que come insectos, que bueno, no tiene ninguna moral, que es capaz de violar a niños simplemente por diversión. Él, pues claro, de repente nos damos cuenta que ya de por sí ya es aterradora y horrorosa esa, su versión humanoide, cuando le vemos en su versión demoníaca, un demonio hiperdelgado de 3 metros con ojos de insecto, un cuerno en la espalda. Pues de repente la vemos en una versión cinematográfica, nos quedamos como, Dios mío, o sea, por fin vemos, no somos conscientes de la diferencia entre un hombre que a lo mejor mide 1,90 y una criatura de gigantesca de 3 metros, o ese Malevolgia, que prácticamente puede, es como un edificio. Claro, nos damos cuenta de que, Dios mío, estos personajes son aterradores. Y es lo mismo que ocurre cuando, a partir del siglo XXI, ya antes incluso de su adaptación al cine, nos damos cuenta que Dormammu, ese personaje que había sido un poco en su creación en los 70, era un poco como irrisorio, como villano del Doctor Extraño, era irrisorio en ese, bueno, llegó hasta ser irrisorio cuando cayó en manos de los famosos creadores de, bueno, el famoso equipo creativo que hizo de La Liga de la Justicia una comedia de situación en los años 80. Pues claro, cuando se les encarga ese mismo equipo creativo, se encarga de hacer un cómic sobre los defensores, que era un grupo formado por el Doctor Extraño, Namor, Hulk y Estela Plateada, pues un poco como hacen chanza de Dormammu. Pero claro, cuando de repente llega el siglo XXI y vemos, llega la línea Ultimate, que es una línea que en la etapa de Joe Quesada, que es esta etapa en la cual Marvel, pues de nuevo se fija en que sus lectores, pues, tienen unos gustos, les llama la atención cosas más gráficas y tal, pues empieza un poquito como crear una línea de cómics que de alguna forma vuelven a contar desde sus inicios a los principales superhéroes de la casa, pero también desde una posición más libre. Entonces, claro, Ultimates, que son los Vengadores de la línea del universo Ultimate, Ultimate X-Men o Ultimate Spider-Man, que bueno, Ultimate Spider-Man en manos de Bendis se convierte en una comedia adolescente, algo más fresco y tal, pero tanto los otros dos, que caen en manos del escocés Matt Millar, se convierten en series donde el gore, la sangre, el terror, el horror, están presentes. El concepto de que estos personajes son aterradores, que viven, no viven ya no solo de estas peticiones de, o directamente ellos se dan cuenta de que los gustos han cambiado cuando de repente una serie de una de estas compañías independientes, Wildstorm, que se llama Stormwatch, empieza a llevarse toda la atención del público, porque en manos de Warren Ellis se está volviendo más gráfica, más cruda. Los superhéroes mueren, los superhéroes si tienen superfuerza, dan un puñetazo, arrancan una cabeza. La cosa es que de repente de Stormwatch, cuando acaba, pasan a se convierten de Authority. Y en The Authority se convierte, claro, en el cómic favorito de todos los lectores. Y claro, esto se dan cuenta, Marvel también se da cuenta de que tiene que contar esto. DC incluso también crea su propia versión de The Authority, creando la JLA, la Justice League of America, élite, superhéroes que matan, o que muestran una versión más realista de lo que podría ser un superhéroe. El tema es que, claro, con esta línea Ultimate pasa esto. Y claro, ¿qué es lo que pasó con Ultimate? Que con Ultimate, además de que nos demostraron que Dormammu era realmente aterrador, y es que de Ultimate, de la línea Ultimate, es de lo que bebe estilísticamente el universo Marvel cinematográfico. Claro, estilísticamente, quiero decir, el concepto de un Dormammu como fuerza cósmica viene de Ultimate. La idea de un Nick Furia con el aspecto de Samuel Jackson, viene de del universo Ultimate, de que los creadores, de Mark Millar y Brian Hitch, descubren que a Samuel L. Jackson le gustaba desde muy niño el personaje de Nick Furia, y por hacerle un homenaje, le dibujan como si fuera Nick Furia. La imagen de Tony Stark de las películas de Disney está sacada del Tony Stark del universo Ultimate. El Capitán América, todos estos, salen de ese concepto. ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? Bueno, pues ¿qué es lo que pasa con Marvel? Marvel, en el siglo XXI, con la etapa Quesada, crea dos líneas. Una, bueno, llega a dos hitos. Una, Marvel Zombies, en las cuales todos los superhéroes de Marvel se ven infectados por una epidemia zombie, y entonces asistimos a escenas tan escabrosas como que la buenorra de Mary Jane es devorada por su marido, que luego de postre se come a la tía May, en Marvel Zombies, que cae en manos de Jonathan Kirkman, sí, el responsable de Walking Dead. Y luego está el famoso, bueno, aquí en España llega como volumen, Ultimatum. Ultimatum era una forma de cerrar, porque bueno, de alguna forma también llegaba a su fin la etapa de Joe Quesada, y claro, Marvel empezó, la nueva directiva de Marvel quería volver otra vez a hacer algo más, menos gráfico, menos incómodo, menos maduro. Claro, pues cogieron el universo Ultimate y lo quisieron finiquitar. Entonces, claro, asistimos al 4 de julio del cómic de horror, en el cual pues vemos a la mole de Blue, el mutante. No, ya sabemos que en Hispanoamérica, Ben Green, lo que aquí en España, el personaje que en España es conocido como La Cosa, o The Thing, allí es conocido como La Mole, pero no, estamos hablando del mutante, La Mole, esa masa gorda de carne, que es inmovible. Pues después de estrangular a la avispa, se la empieza a comer y dice aquella frase mítica de sabe a pollo. O como en venganza a su marido, el marido de la avispa, agarra a La Mole y le arranca la cabeza de un bocado. Tanto, todo Ultimatum es un desfile del gore, del horror, de cosas horripilantes. De repente aparece por primera vez Hela, la reina de los muertos del universo de Asgard y de Thor. Recomiendo que la gente, si tiene la oportunidad de leerlo, lo leáis. También había creado en Marvel la línea Max, para ponerse un poquito en sintonía con el universo Vértigo. Claro, pues esto, estamos hablando con el tiempo, pues la aparición, claro, desde los 90 de compañías más independientes, que dieron pie, pues en Dark Horse, a personajes como Motor Mouth, Lady Dead, Evil Ernie, también dentro de las colecciones, porque Hacker Slash, el gran cómic de Tim Seeley, que luego llegaría a trabajar con DC y actualmente trabaja con Marvel, es un homenaje al Slasher de los 80, pues también también pasaría por diferentes editoriales, e incluso cogería personajes de estas editoriales como Evil Ernie para incluirlo dentro de su universo. Scott Snyder, del cual ya hablamos en su momento, dice que no es del todo un discípulo de Stephen King, pero que bueno, la influencia de King es bastante clara, pero también del cine, del terror actual. Y claro, también hemos hablado de algo y tendido de su visión la visión que da sobre muchos personajes de Batman en su larguísima etapa de 50 números dentro de la colección del Hombre Murciélago. Pero también hay que decir que él es el encargado de revitalizar a Anton Arcane y a La Cosa del Pantano, el número 52. Incluso él tiene varias colecciones dedicadas simplemente al terror y al horror, como son Witchers o es otra serie en la cual de alguna forma pues trataba el tema del famosísimo Albert Fish, aunque no directamente, una serie a mitad de los años 40 sobre un chico, bueno, dos chicos que se fugan de casa, que coinciden con un viejo caníbal, y el cual, pues, a lo largo de, creo que son 3-4 números, pues es la persecución de estos jóvenes, al principio atraídos por el viejo caníbal, al final pues intentando huir de él. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que el terror está presente, hay grandes autores. El tema, bueno, Vértigo desapareció cuando DC decidió fundirlo con el universo DC normal de nuevo. Pero bueno, el tema es que ahora existe Black Label. DC Black Label, que es un intento de contar las historias más adultas con los personajes del universo DC. Y ahí pues encontramos historias como Condenado, de Brian Azzarello, la cual Constantine y Batman intentan discernir qué es lo que le pasa al hombre murciélago, se está volviendo loco y cree haber matado al Joker. Tenemos el famoso Joker de Azzarello o el Luthor de Azzarello, y tenemos tantas y tantas historias que están entre el terror, el horror, la visión más adulta y demás. El tema es que, bueno, que si me preguntáis quiénes son los dos personajes más aterradores del cómic, yo siempre diría que el Joker y Violator Clown. Los dos, sí, payasos. No, no son clorofólico. Pero sí es cierto que reconozco que son dos personajes que han demostrado que tanto que sin convertirse en monstruos, bueno, en el caso de Violator Clown se puede convertir en un monstruo, evidentemente. Ya hemos hablado de la idea de eso. Pero que simplemente con una visión, desde en su versión, siendo o aparentando ser seres humanos, y pueden crear el caos, el horror, y bueno, porque no tienen moral, porque creen en el caos, porque creen en la violencia extrema y demás. De alguna forma eso hace que muchas veces nos los acerca más a la realidad y a esa idea de que muchas veces la ficción se queda corta comparada con la realidad. Pero bueno, el tema es que, claro, todo esto, y me gustaría terminar pues contando que la idea de esta charla vino a partir de que yo, una noche, soñé que en una gruta me había convertido en la presa de del demonio Zarathos, el conocido como motorista fantasma. Claro, me enfrentaba cara a cara, no con el personaje del cómic, ni con ese marioneta de CGI de las películas de Nicolas Cage. No, me enfrentaba directamente con el personaje puro y duro. Mi inconsciente me enfrentaba ante lo que de verdad significaba Zarathos. O sea, un espíritu de la venganza. Una criatura que no se detiene hasta que hace pagar a su presa por lo que él o su código de conducta considera que está mal. Para el caso de que, bueno, a ciertas épocas, para explicarlo, para justificarlo, siempre se decía aquello de que, bueno, el Zarathos solo perseguía a aquel que derramaba sangre inocente, pero claro, luego nos hemos ido dando cuenta que Zarathos persigue a cualquiera que, bueno, nos hemos dado cuenta ya en sus inicios, cuando es creado en los 70, ya vemos que Zarathos persigue a cualquiera que no está dentro de que comete el error de salirse de la ley o de no cumplir con el código de bondad. Bueno, al fin y al cabo es un demonio, vamos a tener en cuenta, es un demonio, está creado para torturar. Si tú no eres recto, eres una víctima de Zarathos. Y claro, ¿qué es la rectitud? ¿Qué es la moral? ¿Qué es? Es que entramos en la ética, en las discusiones éticas. Y claro, ahí tenemos problemas, señores. Ahí tenemos problemas. Y es que, claro, cuando tú te enfrentas a un personaje como Zarathos, ya no te digo a Superman y su rectitud. Claro, cuando tú yo ahí de repente me veía en el sueño, frente a frente a una criatura cuya única motivación, bueno, que es una especie de motor de venganza, y que me consideraba, a saber por qué, su presa, y no había forma, y no se le podía detener, tiene super fuerza, es un monstruo, pues realmente tú tienes que tener en cuenta que es un monstruo, o sea, si fuera carne y hueso es un monstruo, que no parlamenta, él solo se venga, cumple su eso, tú has hecho mal, la venganza exige ser restituida, ya está. Ahí me di cuenta del terror de que hasta el mayor de los superhéroes se puede convertir en el personaje más aterrador con el que te puedes encontrar. Y es que al fin y al cabo son aterradores. Los metemos en nuestras casas, se los hacemos leer en historietas a nuestros hijos. Pero no olvidemos que hasta Superman puede ser una de las criaturas más aterradoras con la que nos podemos encontrar. Bueno, hasta la semana que viene, queridos oyentes.